ahora un momento con el director.
Hermanos, demos gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por la gracia que nos concede cada día de poder abrir su palabra y inquirir en ella y conocer más de Dios y entenderle más de esa manera y poder gloriarnos en Él, en el conocimiento de Él. Sean todos bienvenidos, es para mí un placer y privilegio el poder estar junto a ustedes una vez más y compartir la palabra de Dios. Recuerden que nos encontramos en Deuteronomio capítulo 16 y hoy arribamos al versículo 13 de dicho capítulo, donde se inicia el recuento de una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Dice en el versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Recuerden que Deuteronomio es un recuento que hace Moisés de la ley de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y por eso este capítulo 16 tiene en nuestras versiones al español, tiene un titulito, el cual, dicho sea de paso, no es inspirado. Es un título que los editores de esta versión han colocado para ayudarnos a nosotros. Dice fiestas anuales. Por eso ya hemos visto la Pascua, que allí se reseña. Hemos visto la fiesta de las semanas o de las primicias, que concluía en la fiesta de Pentecostés. Y ahora estamos viendo, o nos toca ver, la fiesta de los tabernáculos. Y dice aquí que esa fiesta tendrá lugar cuando se haya hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y tendría una duración de 7 días. Esa cosecha a la que se refiere aquí es distinta a la cosecha del trigo y de la cebada que culminaba con la celebración de Pentecostés. Al final de esta cosecha del trigo y la cebada, se celebraba la fiesta de Pentecostés, pero en el transcurso está la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Era la fiesta de los primeros frutos, pero aquí se está refiriendo a la cosecha de otros frutos, entre los que está la uva. Por eso habla de el lagar, que era el sitio donde se procesaban las uvas para la obtención del vino. Es claro que se habla de otro tipo de cosecha. Las primeras referencias de esta fiesta, nosotros las encontramos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, a partir del versículo 16, y también encontramos otra referencia en el capítulo 34, versículo 22 del mismo libro de Éxodo, donde se le da el nombre de fiesta de la cosecha. Y no se nos da más detalles en estos pasajes que he citado acerca de la naturaleza de esa festividad. Sin embargo, en Levítico capítulo 23, en los versículos 33 al 44, encontramos más detalles de cómo se llevaría a cabo esta fiesta. Y más aún, en Números capítulo 29, en los versículos 12 al 39, es donde verdaderamente nosotros encontramos toda clase de detalles con respecto a lo que había que hacer en cada uno de los 8 días que duraría esta fiesta. Si nosotros comparamos Éxodo capítulo 23, versículo 16, y Éxodo capítulo 34, versículo 22, con Levítico 23, 34, surge una tensión que nosotros debemos aclarar o que consideramos conveniente aclarar. Voy a leer estos pasajes. Éxodo 23, 16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Éxodo 34, 22 dice exactamente lo mismo. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Antes de leer Levítico 23, 34, quiero hacer algunos señalamientos en estos dos pasajes que he leído. Fíjense que habla de la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esa es una fiesta. Y luego se refiere a otra fiesta, a la salida del año. Eran dos cosechas distintas y por ende eran dos fiestas distintas en el año. Y en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 22, identifica la fiesta de las semanas y especifica que esa fiesta de las semanas es la que corresponde a las primicias de la siega del trigo. Trigo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esa es a que se refiere Deuteronomio 16, 13, cuando habla de cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Aquella era del trigo, esta era de uva y de otros rubros. En Levítico 23, 34 dice así, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esa es la culminación de la fiesta de la cosecha, de esta última cosecha que se celebrará en el séptimo mes. La cosecha a la que se refieren ambos textos de Éxodo es la misma a la que se refiere Levítico 23, 34 y que debía terminar con la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Siendo esto así, nos preguntamos, ¿cómo conciliar que Levítico 23, 34 dice que esta celebración ocurriría en el mes séptimo con Éxodo 23, 16 y 34, 22 que dicen que era a la salida del año? ¿Era en julio o en diciembre? Si fuera nuestro calendario, obviamente. La respuesta no es complicada, es bien sencilla. El conteo llevado a cabo en Levítico 23, cuando habla que era en el mes séptimo, era con respecto al ordenamiento de los meses en el año civil. Este año civil era el que los israelitas llevaban antes de su liberación de Egipto. Es decir, cuando Dios dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año, no debemos entender que anterior a este mandamiento no existía una medición de los meses y de los años, pues desde la creación, ese registro de los años ha sido llevado a cabo por el hombre. ¿Recuerdan aquel pasaje en Génesis capítulo 1, versículo 14, cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas? Lo hace con el propósito de que se midieran los días, los meses, los años y las estaciones. Lo que Dios establece es que a partir de ese momento que Él pronunció esas palabras, ellos deberían tener otro ordenamiento de los meses del año. De modo que no hay contradicción alguna. Cuando un pasaje hace referencia a la salida del año, se está refiriendo al ordenamiento civil, mientras que el otro se está refiriendo al año religioso. De modo que no hay contradicción, por cuanto la palabra de Dios es inerrante y sin contradicción. Habiendo aclarado esto, quiero que vayamos a Levítico 23 para ver algunos detalles de esta otra fiesta nacional. Y vamos a iniciar con el versículo 33 de Levítico 23. Dice así allí: Y habló Jehová a Moisés diciendo, lo voy a dejar hasta ahí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, con estas palabras se indica que todo lo que se establecerá a continuación es de la autoría de Dios mismo. Moisés no sería más que un simple comunicador de la voluntad de Dios para con su pueblo. La imagen que viene a mi mente y quizás a la mente de aquellos que están familiarizados con películas ambientadas en la Edad Media de príncipes, reyes, castillos, palacios, es la de un rey hablando a su heraldo, a su vocero, para que éste anuncie al pueblo su voluntad. Y en esto vemos la sabiduría de Dios. Pues nos preguntamos, ¿cómo puede un pueblo inmundo, que tiene labios inmundos, adorar y honrar al Dios tres veces santo sin que éste se sienta ofendido? Más aún, nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo puede un pueblo pecador mostrar gratitud al Dios Altísimo y que su gesto sea acepto en su presencia? De la única manera posible es que Dios mismo revelara al pueblo la forma en que quería ser adorado y honrado. Pero, bajo la influencia del espíritu de modernidad que arropa a nuestra generación, muchos, no pocos, muchos han pretendido introducir prácticas novedosas en el seno de la iglesia, con la única finalidad de adaptar, y digo adaptar entre comillas, la iglesia a los tiempos en que vivimos. Los que así hacen olvidan que Cristo es el Rey y que la iglesia no es más que el conjunto de sus súbditos, de sus heraldos. Cada miembro de la iglesia, sea pastor, sea diácono, sea un simple miembro, no debe, oigan bien, no debe ni puede hacer más que lo que le está ordenado por aquel que es la cabeza de la iglesia. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. De donde entonces se desprende que si la iglesia está fundamentada en la palabra de Dios, nunca requerirá ser modernizada, ya que la palabra de Dios siempre está a la moda, siempre está de última generación, no necesita ser modernizada, porque sus palabras no pasarán, son continuas, son permanentes. La mente de Dios revelada hace 2,000 años, 4,000 años, todos los años que ustedes quieran, es exactamente la misma de hoy. No hay variación. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Así que vuelvo a traer aquel principio que les dejé en días pasados. Dios no requiere de hombres, mujeres, jóvenes y niños originales en su adoración. Él requiere de hombres, jóvenes, mujeres y niños fieles. Seamos fieles, hermanos, en las ordenanzas que ya Él ha revelado. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes en el día de hoy. Y que esto sea de estímulo y ayuda para servirle cada día más y mejor. Que su espíritu que mora en el corazón de cada creyente les estimule a andar en la verdad. Miguel Linares tuvo el inmenso privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy.